Blog Talk Radio.
Pagan Tonight Radio Network en español. Al ser en este momento en punto a las 4 de la tarde en América Central, 2 de la tarde en Anchorage, 3 de la tarde en Los Ángeles y Las Vegas, 4 de la tarde en Salt Lake City y Denver, 5 de la tarde en Houston, Chicago, Ciudad de México, Panamá, Caracas y Lima, 6 de la tarde en Atlanta, Miami, Nueva York, Santo Domingo, La Paz, Bolivia y Asunción, Paraguay, 7 de la noche en Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo, Brasilia y Río de Janeiro, 10 de la noche en las Islas Azores, 11 de la noche en Lisboa, Londres y Dublín, 12 de medianoche en Madrid, Roma y París, 1 de la mañana en Atenas, Estambul, Bagdad y Moscú. Damos por inicio a la hora romana. Comencemos.
Capitale di un impero,
Thank you. Con esa música de fondo podemos utilizarla para darnos una ambientación en cuanto a la época de los primeros años de la fundación de Roma, envuelta en el misterio, en el mito, en la leyenda que se pierde en los anales del tiempo. Una historia legendaria y fantástica, que claro, como toda leyenda, tiene su base histórica. Hoy vamos a hablar brevemente de Roma en los primeros inicios, en sus primeros años. Estamos hablando de la Roma de los siete reyes, la Roma monárquica. Esa Roma que, según la leyenda, fue fundada por Rómulo, los famosos hermanos gemelos Rómulo y Remo, rescatados del río Tíber por una loba, la famosa Lupa Romana. En una entrega anterior de la obra romana, habíamos comentado y habíamos hablado sobre el mito fundacional, de cómo se fueron formando las diferentes leyendas hasta conformar la leyenda fundacional de Roma. El poeta Virgilio, en su Eneida, nos narra cómo el famoso héroe troyano, que sobrevivió a la destrucción de la ciudad de Troya, llega hasta las costas de Italia, luego de haber pasado enormes peripecias por el Mediterráneo, y luego de haberse enfrentado a las diferentes tribus italianas hasta lograr finalmente asentarse y encontrar un hogar. También nos narra cómo su descendencia se fue entremezclando con los pobladores, con las tribus latinas, ¿verdad? Lo que daría el germen a un futuro pueblo romano. De entre sus descendientes, más o menos, míticos, se encuentran Rómulo y Remo. Rómulo mata a su hermano Remo por las rivalidades, porque uno quería fundar la ciudad en uno de los diferentes, en un monte distinto al monte en que había escogido Rómulo. Rómulo quería fundarlo en el Palatino, Remo quería fundarlo en el Aventino, que estaba como unos 600 metros de distancia uno del otro. Sucedió una disputa entre ellos dos y Rómulo mata a Remo. Así que la ciudad de Roma primitiva se funda en la cima del monte Palatino, lo que los historiadores llaman la Roma cuadrata. Se trataba sencillamente de una aldea. Tomemos en cuenta que era una población muy pequeñita, eran pastores, pastores guerreros, tribus que vivían del campo, del pastoreo, de la cosecha rudimentaria, y escogieron esos montes, las famosas siete colinas, para poder asentar sus casas, ya que esas colinas pues brindaban una estrategia de defensa militar muy buena, en vista de que al estar a buena altura uno podría observar a los enemigos acercarse a distancia, podría fácilmente amurallar las cumbres de esas colinas y encerrar las casas, mantenerlas protegidas y crear pequeñas ciudadelas. Según la perspectiva de los historiadores, fue así como realmente Roma pudo haberse formado, como un conglomerado de pequeñas aldeas en las distintas cimas de estas siete colinas, y que con el paso del tiempo y el aumento demográfico, y el aumento obviamente del mismo poderío de estas tribus, fueron fusionando sus aldeas hasta conformar una verdadera ciudad, una ciudad-estado, que es la que conocemos hoy día como Roma. Esta formación exactamente cómo ocurrió, no tenemos datos precisos, están envueltos en la leyenda. Ya les explicaré un poquito más adelante cómo y por qué se dio este rompimiento en la historia continua, o sea, el por qué nos faltan datos de este periodo histórico, si aunque realmente estamos hablando de que son más de 2.700 años, sabemos más de los egipcios en ese periodo, sabemos más de los griegos de ese periodo que de los romanos. Hay una explicación, ahora después se las voy a decir. Regresando al punto, la ciudad de Roma se funda como una ciudad-estado, con un rey a cargo, que en este caso sería Rómulo, el primer rey romano, el cual rige la ciudad por un periodo X de 20 a 25 años hasta su muerte. Se le consideró pues un rey pues justo, es uno de los más memorables, el padre fundacional, ¿verdad? Los mismos romanos le rendían honores a él por ser el padre de su patria, de su nación, de su ciudad. A Rómulo le sigue el rey Numa Pompilio, y a Numa se le atribuye la fantástica idea de crear el cultus de Orum. Numa Pompilio, según la leyenda y los mismos romanos, se le confiere la potestad de haber creado todos los ritos referentes a los dioses. Él fue el encargado de darle orden a la religión romana, de darle potestad a los sacerdotes, de definir las reglas de la auspicia, de definir las reglas de los augures. En esencia, la religión romana vio la luz a través de él. Él se encargó de ordenarla, de darle un ordenamiento, un planeamiento. Algunos lo llaman el Salomón de los romanos, en paralelismo con respecto al rey Salomón. En esencia son diferentes situaciones, ¿verdad? Diferentes modalidades que han surgido a lo largo de la historia, pero a quien se le atribuye principalmente a Numa, se le atribuye principalmente a Numa la fundación o la conformación de la religión romana.
Lira movi, Rodopeus orbeus, Tartareosque lacus, tergeminunque canem, saxa tuo canto, vindex justissime matris, fecerunt muros officiosa novos, quam vis mutus erat, voci favisse putatur piscis, Arione fabula nota lire. Thank you.
Continuando con nuestro relato de la Roma primitiva, hay que destacar las cosas claras con respecto a los reyes romanos. Los historiadores romanos no se han puesto del todo de acuerdo en cuanto a la definición de los poderes de estos reyes. Sin embargo, hay un consenso o una evidencia histórica, pues hasta cierto punto fiable, donde se reconoce que estos reyes tenían unos poderes bastante definidos en ciertos aspectos. Uno de ellos era el Magister Militum. Él tenía, por así decirlo, la potestad absoluta sobre las legiones romanas, ¿verdad? Bueno, en ese momento, hablemos de legiones romanas, pero en realidad no podemos hablar de legiones. Aún en Roma no había desarrollado la idea de un ejército profesional, de un ejército grande y estructurado, sino que eran pues sus tropas invasoras por así decirlo, su campesinado guerrero, porque era lo que más o menos se podía manejar en ese momento. Estamos hablando de que Roma aún era una ciudad de estado nada más, cuyo territorio era propiamente la misma ciudad y sus alrededores, no iba más allá. En el caso también de esos reyes, ellos podían ejercer de manera vitalicia el imperium. El imperium, para hacer un entendimiento en latín, imperium significa el poder de mando. El imperium es el poder que se ejerce sobre X cosa, ¿verdad? Entonces, es decir, como tengo el imperium para gobernar aquí, entonces puedo mandar y puedo hacer. O sea, tengo la potestad para poder ejercer mi voluntad. Eso es el imperium, el imperator, el que manda, el que impera. También estos reyes tenían autoridad religiosa, ¿verdad? Estamos hablando de que el caso de Numa, el segundo rey, al ser el creador de la religión romana, o al atribuirse a él la creación de la religión romana y el definir sus parámetros, tenía por consiguiente el carácter de sumo pontífice y al mismo tiempo de autoridad, de última autoridad religiosa. De cierta manera era como una especie de, llamémoslo prematuramente, como una especie de papismo, ¿verdad? Tenía su autoridad religiosa, el rey era la máxima autoridad civil, la máxima autoridad militar, la máxima autoridad judicial y la máxima autoridad religiosa. En él se concentraban todos los poderes de la ciudad y él también ejercía como pretor urbano, significaba el guardián o el protector de la ciudad. Al rey se le consideraba, pues obviamente, como el protector, el guardián de la ciudad. Asimismo como el embajador o el intermediario con los dioses en un principio con respecto a la religión romana. De hecho, ahí podemos percibir, por ejemplo, que muchos de los futuros cargos administrativos del Imperio Romano y de la República Romana reposaban en un principio en manos del rey. El rey concentraba todos los poderes en sus manos y aunque estos eran vitalicios, o sea, eran hasta el día que él muriera, no podemos comparar, aunque fuera un poder absoluto, no podemos comparar ese poder al que tuvieron, por ejemplo, los cónsules o los emperadores romanos, porque estamos hablando de que, obviamente, el rey solo gobernaba sobre una ciudad y un territorio muy, muy pequeños, mientras que los emperadores o los cónsules llegaron a gobernar sobre vastos territorios o el mismo imperio romano, del cual sabemos pues su enorme vastedad. La elección del rey, una vez que fallecía el rey, Roma entraba en un periodo que se llamaba interregnum. El Senado proponía, en ese momento el Senado, estábamos hablando de que era un grupo de ancianos de las más prominentes familias de la ciudad de Roma. Se le llama Senado de la palabra latina senetus, que significa anciano. Era un consejo de ancianos. Este consejo de ancianos lo que hacía era aconsejar al rey, proponerle cosas, hacerle sugerencias con respecto al gobierno, y en el momento en que un rey fallecía, pues eran los que se encargaban de hacer una congregación. El Senado podía congregar y designar a un interrex durante un corto periodo, normalmente no menos de un año, para poder mantener la auspicia sagrados mientras el trono estuviera vacante. En vez de nombrar a otro interrex, el Senado nombraba varios que sucedían en el tiempo hasta que se nombraba a un nuevo monarca. Cuando el interrex designaba un candidato para ostentar la diadema real, se presentaba él mismo ante el Senado, el cual examinaba al candidato. Si aprobaba su candidatura, el interregno debía congregar a la asamblea curiada y ser como presidente durante la elección del rey. Esta institución puso la primera etapa de lo que sería la República Romana. Cuando la monarquía fue abolida finalmente tras la expulsión de Tarquino el Soberbio y la entrada en acción de los cónsules cuando morían durante su periodo, también funcionaba este mecanismo para las elecciones de nuevos cónsules o nuevos cargos gubernamentales. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que ya desde un principio los mismos romanos tenían un sistema electivo de rey. Los reyes no eran elegidos por ser descendientes de una familia real o por tener un linaje real. Ya aproximadamente para el quinto rey era cuando ya se tenía la noción de que las mujeres podían transferir o transmitir la herencia real. Entonces ya se hablaba de una sucesión por línea sanguínea, ¿verdad? Pues curiosamente, o lamentablemente podemos decirlo, el periodo de reyes no duraría más allá de los 7 reyes, solo Roma solo tuvo 7 reyes. A saber estos 7 reyes, vamos a repasarlos rápidamente, ya que pues de cada uno se cuentan ciertas historias, pero no todas son muy históricas que digamos, pero por lo menos para tener una noción de cuántos reyes fueron y más o menos qué fue lo que hicieron. Rómulo, primer rey de Roma, gobierna desde el año 753 a.C. hasta el 717 a.C. A él se le atribuye como ser el fundador de Roma. Le sucede Numa Pompilio en el 716 hasta el 674 a.C., que fue el creador y el reformador de la religión romana. Luego viene Tulio Hostilio, que gobierna desde el 673 al 642 a.C. Llegó a ser el hijo fue hijo de Ercilia, que fue la esposa de Rómulo también, una de las esposas de Rómulo. Luego viene Anco Marcino, del 641 a.C. al 617 a.C. A él creo que se le atribuye la fundación de una de las primeras calzadas de Roma. Luego viene Tarquino Prisco, era de origen etrusco, fue el quinto rey de Roma, fue considerado pues un rey preeminente, un rey bondadoso. Aquí se tiene que hacer un paréntesis y notar de que no necesariamente todos los reyes eran de origen romano, algunos reyes eran de origen sabino, ya que los romanos y los sabinos se habían mezclado, ¿verdad? Y de origen etrusco. Según historiadores modernos, hacen la alusión de que posiblemente Roma haya sido fundada como un puesto de avanzadilla de del territorio etrusco, de los mismos etruscos, pues su frontera sur era el propio río Tíber. Entonces, una manera de mantener controlados a las tribus latinas para que no causaran problemas, obviamente porque los latinos eran bárbaros en comparación con los etruscos, mucho más civilizados y más avanzados que ellos. Entonces, la idea de crear un puesto de avanzadilla era para tenerlos vigilados. Y muy posiblemente el hecho de que los romanos se terminaran deshaciéndose de los reyes era porque se trató más bien de una rebelión de las tribus latinas que estaban cansadas de estar sometidas a una aristocracia etrusca que los gobernaba. Mucho de la religión romana, que lo hemos hablado, mucho de la religión romana tiene un fuerte ascendente etrusco. Literalmente la religión etrusca está impregnada en la religión romana, se puede decir que es casi una misma, con salva ciertas diferencias, pero son muy pocas. Entonces se puede creer posiblemente que más bien fueron los etruscos los que importaron su cultura, su civilización y muchas de sus formas de gobierno hacia los bárbaros latinos, que estos con el tiempo terminaron aprendiéndola y finalmente fueron los que dieron el germen a la civilización romana futura. Luego Tarquino Prisco viene Servio Tulio, también de origen etrusco, fue el sexto rey de Roma, y este fue, creo que si no me equivoco, sí fue destronado por Tarquino el Soberbio, que gobernó del 534 a.C. hasta el 509. Este fue el último rey de Roma, se le llamó el Soberbio por lo mismo, por ser soberbio, por ser pretencioso, causó problemas, irrespetó a la población, causó muchos desmanes y eso provocó finalmente que los romanos se hartaran de los reyes, ¿verdad? Y se deshicieran de él. No lo asesinaron ni nada, simplemente lo destronaron y lo expulsaron. Luego Tarquino Prisco trató de volver a invadir Roma con fuerzas etruscas para volver a ocupar su trono. Sin embargo, los romanos se defendieron muy bien. Hubo unas cuantas, los romanos hablan de grandes batallas, ¿verdad? Pero somos conscientes que lo que hubo fueron escaramuzas. Y finalmente, en el 509 es cuando Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquino Colotano, sobrino de Tarquino, viudo del anterior Tarquino, ¿verdad? Convinieron en convertirse en los primeros cónsules y en gobernar a Roma. Roma decidió que para evitar que hubieran nuevos reyes, ¿verdad? O que un hombre ostentara todo el poder, se crea la institución del consulado. ¿Qué era el consulado? Bueno, el consulado era era una institución por la cual dos hombres compartían el poder. Se llamaba consulado porque se tenían que consultar uno al otro para tomar una decisión. No se podían aprobar leyes o no se podían hacer ejecutar órdenes si ambos no estaban de acuerdo. El periodo consular era solamente de un año. Entonces, cada año había nuevas elecciones, el pueblo votaba y se elegían nuevos cónsules. Y así se evitaba el acaparamiento del poder. Los romanos quedaron sumamente traumatizados con la idea de una monarquía, con la idea de reyes, que tanto así que incluso repercutió muchos siglos después. Ellos veían con desdén o veían como un concepto de inferioridad, por ejemplo, las monarquías orientales del este con los reinos griegos, los veían porque tenían reyes y ellos se creían que eran sumamente avanzados por tener un sistema republicano, ¿verdad? Para ellos era importante la democracia, era importante el poder elegir a sus gobernantes y no tener familias reales, parásitas, ¿verdad? Que estén viviendo a costillas del pueblo sin que le hagan mucha bulla a ciertos borbones que andan por ahí. Y la cosa es, pues, que esa era la manera en que los romanos veían a los demás pueblos o demás naciones, ¿verdad? Porque se manejaban porque era el sistema más común, el sistema de reyes. El horror de ellos siempre con los reyes, o la fobia para los reyes, fue tal que incluso fue lo que propició el asesinato de Julio César, porque tenían el temor de que Julio César se fuera a convertir en rey. Y ningún romano soportaba ser gobernado por un rey. Para ellos eso era un signo de inferioridad, el ser gobernado por un rey. Claro, cuando llegaron los emperadores romanos, Augusto, que fue el primer emperador, tuvo pues la astucia de jamás hacerse llamar rey y decir, no, si yo nada más respeto la república, dejamos las mismas leyes, igual todo de la misma manera, la misma manera republicana, respetando las mismas instituciones, solo que yo me reservo pues la autoridad de poner y quitar gente. Entonces, muy sencillo. ¿Qué hacía Augusto? Augusto lo que hacía era que gobernaba gobernaba con guantes de terciopelo y debajo tenía el puño de hierro. Era una manera muy sutil de gobernar al pueblo romano. Los romanos creían que seguían manejándose bajo un sistema republicano, pero era Augusto el que movía los hilos de ese sistema republicano. Entonces, en otras palabras, no necesitaba ser rey para poder gobernar como tal. Y bueno, en resumen, la monarquía romana es un periodo bastante interesante de estudiar. Es muy mítico, tiene pues sus vacíos ahí históricos. Y voy a contarles por qué. En el año 398 390 a.C., los romanos fueron invadidos por los celtas. Los celtas estaban en aquel periodo histórico, se estaban expandiendo por toda Europa y habían abarcado grandes extensiones de Europa. incluso tanto lo que llegaría a abarcar algún día el Imperio Romano, y se metieron al norte de Italia y con el tiempo incluso le causaron problemas a los propios etruscos. Cuando los romanos se percataron, tenían a los celtas o a los galos, como ellos los llamaban, a las puertas de la ciudad. En ese momento Roma seguía siendo una pequeña ciudad. Ya no era una aldea, pero era una pequeña ciudad y su territorio no abarcaba más, qué sé yo, unos cuantos, como unos 4.000 kilómetros cuadrados, que no es más grande que el actual, el caso para Costa Rica, el tamaño actual del territorio de la provincia de Cartago. Algo sumamente pequeño. Y pues bien, los romanos se enfrentaron a los celtas, perdieron en dos batallas con ellos y a lo último, pues tuvieron que enfrentarse a ellos dentro de la propia ciudad y los celtas los derrotaron y ocuparon la ciudad. Gracias a esa ocupación de la ciudad que ellos tuvieron, se perdieron muchos registros históricos, muchos registros se fueron quemados o fueron destruidos. Entonces, toda la historiografía romana anterior al año 390, envuelta en leyenda. Es hasta después del 390 cuando ya se empieza a escribir una historia en firme. Entonces ya podemos hablar ya de una historia en firme donde ya están los datos históricos, están los documentos, está todo para poder respaldar esa historia romana. Pero antes de ese periodo, lo que hay es como mucha leyenda, como mucho suspenso. Entonces, por eso es que hay mucho idealismo. Pero para poder hablar de ese periodo exactamente, del 390, lo hablaremos en otro capítulo más de la obra romana. Por ahora, pues simplemente me resta por decirles gracias por el ratito que me prestaron atención. Esta vez el programa fue cortito por problemas técnicos. Espero la otra semana, dentro de 15 días, perdón, poderlos compensar. Y bueno, déjenme sus preguntas, sus opiniones en la página Laura Romana. Ya conocen el correo y la página romana también. Ahí está disponible para todas las sugerencias que quieran hacerme. Y por el momento, pues muchísimas gracias. Si me quedó algo por fuera, ahí me disculpan, me lo señalan, pero es que ya el tiempo en el estudio se me está acabando. Entonces, pues bueno, será en otro momento que logre coordinar un poquito esto. Yo me imagino que debe ser por los cambios de horario que están haciendo en algunos países, por el cambio de horario de verano a invierno y viceversa, que pues el estudio corrió la hora, una hora más de tiempo. Entonces, a la hora de hacer el conteo, pues me salió restando una hora de las dos horas que tenía yo programada. Pero bueno, ese es en resumen lo que fue la historia de la monarquía romana, una historia bastante pues cortita, pero es sustanciosa. Para el que le gusta pues la leyenda y el misterio, vale bien la pena investigar un poquito sobre ella. En esencia, pues es curioso, ¿verdad? Ese tipo de pasado, ¿verdad? Porque no todo el mundo conoce sobre la historia de la fundación de Roma, pero bueno. Así fue como sucedió luego de la fundación, luego de la implantación de la ciudad de Roma, se implanta la monarquía, que es como el sistema más común, ¿verdad? Y bueno, no me resta por decirles que muchísimas gracias por haberme acompañado y nos veremos dentro de 15 días, nos escuchamos dentro de 15 días, si así los dioses lo permiten. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que usted nos esté escuchando. Esto ha sido La Hora Romana.